Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, 2 de abril, recién estrenado el mes, y aquí no hay nada mejor que madrugar en un sábado. La compañera de viaje durante estos días se llama Ciril, es una borrasca que junto a una masa de aire ártico trae frío y nieve. Si sales ahora a la calle, es temprano todavía, aunque no tanto, te vas a encontrar temperaturas bajo cero en muchos puntos de la península, en Asturias, en Cantabria, Navarra, buena parte de Castilla y León, Aragón, Lérida, bueno, también en la Sierra de Madrid, Cuenca, Guadalajara, en buena parte de España bajo cero, que es también marca de la casa de la siempre inestable primavera. Del frío intenso se libran en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, donde esperan máximas cercanas a los 20 grados. Hoy Alberto Núñez Feijóo va a clausurar el congreso extraordinario del PP que se celebra precisamente en Sevilla. No es un cónclave más. Para el PP es el congreso más importante desde aquella cita del 90 en la que se refundó el principal partido del centro derecha español. La situación es diferente a aquella, después de casi 4 años en los que Pablo Casado no ha sido capaz de afianzar un liderazgo firme y tras un terremoto interno y un pulso con Isabel Díaz Ayuso que se lo ha llevado por delante. La situación es distinta a la del 90 porque ahora mismo el tradicional espacio de centro-derecha, una parte más hacia la derecha que al centro, lo ha ocupado Vox, con el que todo indica que Núñez Feijóo estará obligado a entenderse si quiere llegar a la Moncloa. Al margen de los nombres, de quién es el número 2, el 3, el vicesecretario de no sé qué área o qué regiones tienen más peso en el núcleo duro, la tarea que tiene por delante el nuevo presidente del PP no es otra que la de coser los muchos rotos que ha dejado el equipo anterior. No tiene excesivo tiempo. Si no hay adelanto electoral, las generales serán a finales de 2023.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. Lo vamos a trabajar todos los días. Y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido. Y no a otra cosa.
Pero es que este mismo año hay unas autonómicas andaluzas a la vuelta de la esquina y luego autonómicas en la mayoría de comunidades y municipales en mayo de 2023. Ahí es donde realmente se va a medir el efecto Núñez Feijóo, con una dilatada experiencia de gestión, que esto es importante, y con una trayectoria política avalada en Galicia con 4 mayorías absolutas. El triunfalismo de los congresos sirve de poco. Las alabanzas al líder van a tornar en críticas si los resultados en las urnas no acompañan. Y si no, que se lo digan a Pablo Casado, al que poco le duraron los aplausos que recibió tras ganar a Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso de julio de 2018. ¿Qué nos ha dejado la primera jornada de este Congreso de Sevilla? Lo previsto. La despedida de Pablo Casado, que después de cuestionar decisiones internas ante el PP europeo cuando ya estaba fuera, como el pacto con Vox en Castilla y León, ha preferido ahora marcharse sin hacer excesivo ruido. Abandona su escaño, deja la política, al menos de forma temporal.
Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce que empezó con un sentimiento de injusticia superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición.
Hoy vamos a seguir conociendo nombres del nuevo equipo de Feijóo. Ya sabíamos que Cuca Gamarra va a ser la número 2, la secretaria general. Hablábamos antes de coser. Pues Cuca Gamarra tendrá tarea, porque hay muchos rotos en comunidades, en provincias, que ha dejado su antecesor, Teodoro García Egea. Y en un guiño al partido en Andalucía, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, Feijóo ha elegido al portavoz del gobierno andaluz, al malagueño Elías Bendodo, como el nuevo coordinador del partido, el número 3.
Yo creo que el Partido Popular de España se pone en modo Andalucía ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inminente proceso electoral, que será en el año 22, ya saben, la voluntad del presidente Juanma Moreno de agotar la legislatura, hace que sea prioritario el trabajo en Andalucía.
Hoy vamos a estar muy pendientes del discurso final de Feijóo, que ya apuntó algunas de sus líneas por donde pueden ir su trabajo, de momento, como principal partido de la oposición. Es posible, dice el nuevo presidente del PP, bajar impuestos cuadrando las cuentas públicas, pero su principal mensaje iba dirigido en una dirección clara.
Reivindico el PP de las mayorías absolutas de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Ese es nuestro PP, ese es nuestro compromiso y esa es nuestra determinación. Reivindico el PP de esas mayorías y daré todo de mí mismo para que el PP vuelva a conseguirlas. Esa es la meta a la que yo no voy a renunciar nunca.
Pues la clausura de este congreso extraordinario a lo largo de este sábado. El primer día de la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible que eches a tu vehículo, ha salido todo lo bien que podía salir, una medida improvisada y atropellada. La situación es la siguiente. Cientos de conductores, miles de conductores apuraron sus depósitos o repostaron lo imprescindible para ir tirando. La intención era clara, si lo lleno a partir del viernes me ahorro 20 céntimos por cada litro. Esto provocó que la demanda fuera muy superior a la media de un viernes normal.
Por supuesto, estoy esperando y llego en reserva lo justo, hay que aprovechar el descuento.
Este es de la empresa, pero mi coche sí que he esperado para echarlo hoy por la bajada. Es que de llenar el depósito con 50 euros a llenarle casi con 80 se nota un montón. La verdad es que no he decidido esperar, pero me viene bien.
Me ha coincidido que estaba ya bajo mínimos, entonces he aprovechado ahora que está el descuento, pero tenía que echarlo de todo.
¿Esto qué provocó? Lo esperado, largas colas en muchas gasolineras. Primero por una elevada demanda. Segundo, por el cierre de algunas estaciones de servicio incapaces de adelantar la bonificación del gobierno. Y tercero, porque en caja los empleados no siempre disponían de las herramientas informáticas para aplicar el descuento. De hecho, algunas gasolineras tuvieron que cerrar sobre la marcha ante el colapso directo del sistema informático. El Real Decreto se publicó el miércoles, han trabajado contra reloj, pero se han detectado fallos puntuales que les obligó a reiniciar e incluso a cerrar de forma temporal. José Barreiro, director ejecutivo de Movilidad de Repsol.
Los sistemas, aunque habíamos multiplicado por 3 la capacidad, pues están yendo más lento de lo habitual, ocasionando colas y en algún momento, por tardanza en realizar la operación, hay que reiniciar el sistema con los consecuentes inconvenientes para el consumidor.
Con el sistema informático bloqueado en algunas estaciones de servicio, por momentos sí que funcionó el pago en efectivo. Esto en cuanto a las cuestiones más logísticas que se espera se vayan solucionando a lo largo del día de hoy y de los próximos días. Esto lo van a ir solventando. El problema es más de fondo. Primero, si esta bonificación es una medida eficaz y oportuna. A todos nos viene bien que nos quiten 20 céntimos por litro o 30, como están aplicando ya algunas petroleras. Sobre todo después del precio que han alcanzado los carburantes, con máximos de 2 euros el litro de gasolina durante el pasado mes de marzo. Que nadie se llame engaño. Aun quitándote 20 o 30 céntimos, estás pagando el carburante por encima de lo que pagabas a principio de año cuando ya estaba disparado. Luego muchos economistas, también el Banco de España, cuestionan una medida centrada en un impulso fiscal generalizado, es decir, decisiones que se aplican de forma lineal sin tener en cuenta la renta. El descuento es igual para todos. Incluso si no tienes coche, no te beneficia. Esto podría haberse paliado con una rebaja de impuestos que se han negado a tocar. Pero los economistas consultados por COPE van más allá. Según Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, el plan del gobierno no va a servir para solucionar los problemas de fondo.
Nosotros hemos estimado que puede, solamente por el efecto de los carburantes, medio punto de IPC y otro medio punto por el resto de medidas. Un punto de IPC, lo cual parece poco en la vista de la situación. Este plan ha llegado tarde, es insuficiente y no dejan de ser paños calientes que no resuelven los problemas de fondo.
Y hay un frente más que sigue todavía con muchas dudas. La bonificación de los 20 céntimos de forma inmediata la asumen, la financian los dueños de las gasolineras. El gobierno vende como un triunfo esta regalía, pero quien realmente la paga en un primer momento son las empresas que gestionan esas estaciones de servicio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba ayer que van a comenzar a devolver el dinero a lo largo de la próxima semana.
Hoy se descargan el formulario y la semana que viene empiezan a recibir el anticipo. O sea que, tranquilidad, yo ayer mandé un mensaje de absoluta confianza.
Pero los dueños de las gasolineras no se fían. Son conscientes de que una medida tan improvisada va a generar muchos problemas burocráticos y que ellos no les van a reembolsar el dinero de forma inmediata. Hay grandes petroleras, sí, pero también hay pequeñas y medianas empresas. Es el caso de Fernando Ochoa. Tiene 3 gasolineras, una de ellas en La Alcarria, en Brihuega, un pueblo de menos de 2.500 habitantes. Hoy va a volver a abrir para no dejar tirados a los clientes, pero no sabe hasta cuándo va a poder hacerlo porque está trabajando a pérdidas.
El problema que tenemos es que no sabemos cómo nos va a devolver el Estado ese dinero, ni cuándo, y luego, quién sabe, a lo mejor otro día por la mañana se levanta y dice, mira, pues ahora por otro real decreto no vamos a devolver los céntimos a las estaciones de servicio. Tengo 22 empleados, 3 estaciones y un gasocentro. Cada cisterna que viene a descargarme, poniendo los 20 céntimos, tengo que poner de mi bolsillo y de bolsillo de la cuenta de explotación de la empresa 6.400 euros. Ojalá yo, por cada cuba que vendiera, tuviese ese margen comercial.
A lo largo de la mañana vamos a volver a pasar por varias gasolineras para comprobar si los desajustes del primer día se han solucionado, pero lo esencial de esta medida, que es populista y por eso la calle aplaude, es que es un parche para esconder la falta de medidas estructurales que hagan frente a un déficit y a una inflación desbocadas. Al margen de todo esto, no hay que dejar de mirar a Ucrania. Salvo la invasión, que la anunció Putin de forma muy directa, con esos más de 100.000 soldados desplegados durante muchas semanas en la frontera, nada o casi nada de lo que ha dicho Putin se ha cumplido. En alto el fuego, ni tampoco ese cambio de estrategia para centrarse solo en el este, ni el respeto de los llamados corredores humanitarios, nada cumple. Por eso todos los mensajes que seguimos escuchando entran dentro de la otra guerra de la información y de la desinformación. Lo último pasa por una acusación de Rusia. El Kremlin asegura que Ucrania ha bombardeado un depósito de gasolina en territorio ruso. 2 helicópteros militares ucranianos, según Moscú, habrían volado a baja altitud lanzando ese ataque y dejando 2 heridos. ¿Estamos cerca del final de la guerra? Si miramos a los distintos frentes, no. Si miramos a los despachos y queremos creer lo que nos dicen, pues siempre hay mensajes en una dirección positiva. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. Y los hechos no invitan, de momento, a ser demasiado optimistas. Están pasando más noticias en este sábado 2 de abril y te las cuento titulares con Sandra Senjo. Argelia
lanza una amenaza en el suministro de gas y advierte de una posible subida en los precios para España, mientras que se mantendrían para el resto de países. Esto sucede después de que el gobierno haya decidido apoyar el plan marroquí del Sáhara Occidental.
Leve subida
del precio de la luz, pese a ser fin de semana. Pagamos 225 euros el megavatio hora de media. Es 4 veces más que hace un año. Entre las 9 y las 10 de la noche, el pico alcanzará los 300 euros, mientras que la hora más barata será de 5 a 6.
Oltra.
La vicepresidenta valenciana asegura que no va a dimitir y niega que haya encubierto a su exmarido por un caso de abuso sexual a una menor tutelada. La oposición exige a la líder de Compromís que abandone su cargo después de que el juez pida su imputación.
Cambio.
En la forma de comunicar los datos del coronavirus, ya no se informa de la incidencia de toda la población, solo la de los mayores de 60 años. Sigue mejorando la situación en los hospitales, aunque desde el martes han fallecido 323 personas.
Will Smith.
El actor ha decidido abandonar la Academia de Hollywood encargada de la organización de los Oscar por la bofetada al humorista Chris Rock. En una carta ha asegurado que aceptará las consecuencias, mientras que la Academia se va a reunir en 2 semanas.
Sin pasaporte.
Así se encuentran cientos de españoles en Reino Unido debido a la huelga indefinida del personal de la embajada y los consulados. Los trabajadores se manifiestan hoy ante la sede de la embajada, se quejan de la falta de medios y también de la precariedad laboral.
Esta mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado 2 de abril acaba de empezar. Ya sabes que te acompañamos hasta las 8:30 de la mañana, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla de Agropopular y convoca a las gentes del campo y a los que, sin dedicarnos a ello, Queremos saber más del medio rural. 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo es el principal protagonista de este fin de semana. El PP pone punto y final a la era de Pablo Casado para dar comienzo a una nueva etapa liderada por el presidente gallego.
Pero tengo que deciros, y estoy convencido de ello, que hoy no empieza nada, sino que continúa la gran historia del Partido Popular de España. El pasado no puede anquilosarnos. El pasado no puede anquilosar porque tenemos que avanzar con los tiempos. Debemos aceptar las críticas, corregir los errores que como partido o en nombre de nuestro partido se hayan cometido. Faltaría más.
Sevilla es el escenario elegido por los populares para celebrar su vigésimo Congreso Nacional. El todavía presidente de la Xunta es el único candidato a la presidencia del PP con 55.000 avales, el 99,6% de apoyo de los afiliados. El próximo paso es que Feijóo sea elegido oficialmente nuevo líder. En un congreso en el que los varones del partido están jugando un papel central, Maribel Sánchez.
Es la primera vez que los presidentes regionales toman la palabra en un congreso del PP y lo han hecho unidos en su apoyo a Feijóo y aclamando a otro gallego, Mariano Rajoy, del que no se olvidaba ni el presidente de Ceuta ni el resto de los participantes.
Te quiero decir, presidente Rajoy, que muchísimas gracias por haber puesto siempre el interés de España por encima de cualquier otro, aunque no fuera cómodo poner el interés de España por encima de cualquier otro.
Aplausos y muestras de cariño que obligaban a interrumpir el acto cuando vieron llegar a Díaz Ayuso, que después atacaba al gobierno de Sánchez y ponía tarea al nuevo PP.
La tarea es tal que no podemos distraernos con cuestiones menores y nos exige generosidad, contar con todos e incorporar a los mejores en los puestos de responsabilidad. Esto significa imaginación, coraje y solvencia. Nosotros somos el Partido Popular, no somos burócratas socialistas.
Cónclave de presidentes autonómicos en un congreso fruto de una crisis, añadía la dirigente madrileña, que nunca debió existir.
Hay otra protagonista de las últimas horas, al margen del Congreso Extraordinario del PP, hay otra protagonista que es Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. La Audiencia de Valencia ha dado por concluida la investigación sobre los abusos de su marido a la menor tutelada. No solo eso, pide la imputación de la vicepresidenta. El magistrado solicita esa forada, Mónica Oltra. Entonces solicita al magistrado, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que cite como investigada a Mónica Oltra al ver indicios delictivos de su participación en una estrategia para desacreditar el testimonio de una menor que estaba en un centro, tutelada, y que recibió abusos por parte del exmarido de Oltra. Exmarido de Oltra fue condenado por 5 años, primero por la Audiencia de Valencia y luego ratificada la condena por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valenciana. De momento, la vicepresidenta deja claras sus intenciones. No dimite.
Pues allí iré, como he ido siempre, a explicar lo mismo que llevo explicando desde hace mucho tiempo, porque la verdad solo tiene un camino, y entonces, bueno, pues yo iré a explicar lo que ya he explicado. No voy a dimitir, ni por esto, ni desde luego a petición del PP de Valencia.
No voy a dimitir. Mónica Oltra es la misma que lideró el hostigamiento, la persecución contra Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana. Por cierto, Francisco Camps, 9 veces absuelto, 9 causas archivadas. No le ha pedido perdón todavía a Oltra. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que decida si imputa o no a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Una de las imágenes que se ha repetido, que más se ha repetido en las últimas horas, es la de largas colas en las de más de 11.000 gasolineras que hay en España.
Por favor, seleccione una opción. Seleccione producto. seleccione, importe.
Desde este viernes se ha aplicado el descuento del gobierno de 20 céntimos por cada litro de combustible. En esa carrera por ganar clientes, las petroleras han añadido algunas petroleras hasta 10 céntimos, por lo que el descuento puede llegar a los 30. ¿Cómo funciona esta rebaja del gobierno? Pues hasta el lunes son las gasolineras las que tienen que adelantar el dinero del descuento. Esto depende de cada gasolinera, la cuantía es mayor o menor. El gobierno ya ha activado un formulario para solicitar por adelantado el importe de la rebaja a los conductores. De momento, muchas gasolineras permanecen cerradas, incapaces de hacer frente a este gasto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Fin de semana complicado para muchas gasolineras por los problemas informáticos y financieros al tener que descontar 20 céntimos por litro para sus clientes. Muchas no pueden afrontar un coste medio diario de 1.000 euros mientras llegan las transferencias de la agencia tributaria. No es un adelanto, dicen desde el sector, es un reembolso que no sabemos cuándo nos va a llegar. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
En el documento que tú recibes como justificante de haber solicitado ese anticipo, en ningún caso hay un plazo en el que la administración se comprometa a ingresar ese anticipo.
Hacienda asegura que será a partir de la próxima semana, pero para algunos puede que no sea suficiente.
Probablemente vamos a vender más, porque ya no hay restricciones a la movilidad como si había el año pasado. Y si es una estación de servicio que abrió en octubre del año pasado, se le hace un promedio mensual de todas las ventas del año. Imaginad qué promedio mensual va a salir de ahí, muy bajito. Y si es una estación de servicio que el año pasado tuvo que hacer una reforma y estuvo 2 meses cerrada, se va a ver minorada esa media mensual. Es una chapuza.
Así califican el criterio para reclamar esa ayuda. Desde el sector dicen que el caos se podría haber evitado hablando con ellos antes de poner en marcha una medida que aboca al cierre a muchos establecimientos.
Una medida con muchos flecos sueltos. España sigue de esta forma. Países como Francia, que también desde ayer rebaja el precio de los carburantes. 15 céntimos por litro. En el resto de Europa hay otros países que en las últimas semanas han ido proponiendo distintas medidas para amortiguar el aumento de los carburantes. Por ejemplo, en Bélgica, corresponsal, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Aquí en Bélgica el gobierno está adoptando medidas para reducir los altos precios de la energía y también de los carburantes. En estos momentos el país registra una inflación del 9,3%, una de las más altas de toda la Unión Europea. El paquete de ayuda supera los 1.300 millones de euros, entre otras cuestiones para reducir los precios de la gasolina en unos 17 céntimos el litro. Recordemos que aquí se han llegado a pagar hasta 2,20 euros el litro de gasolina.
Bueno, estamos pendientes también de todo lo que tiene que ver con la energía. Hace unas horas España y Portugal pedían a la Unión Europea limitar a 30 euros el megavatio hora del gas, limitando el importe de gas, bajaría el de la luz porque interviene en la producción eléctrica. De llevarse a cabo esta medida, el coste medio diario de la electricidad se situaría en torno a los 120 y 130 euros por megavatio hora. La idea sería mantener ese tope hasta final de año. Julio Martínez.
España y Portugal reclaman a Europa que máximo se pague el megavatio hora de gas hasta fin de año a 30 euros. Y para que te hagas una idea de lo que supondría esta rebaja, 1,5 millones de hogares que consumen gas natural en nuestro país lo han pagado en marzo a una media de 160 euros. Todo ello en paralelo a la actualización de las tarifas reguladas que entra en vigor en este recién estrenado mes de abril y que aumentan el precio del gas en un 7%. El gobierno prometió que esta subida nunca superaría el 5%, pero la sombra de la inflación es muy alargada. La propuesta conjunta de España y Portugal, que se ha venido a llamar la excepción ibérica, podría conseguir que la factura de la luz, que ha batido su récord histórico en marzo con picos de hasta 544 euros por megavatio hora, no supere los 100 euros. De salir adelante, esa rebaja podría llegar en 3-4 semanas, según apuntan desde el gobierno, que además saca pecho y asegura que la Comisión Europea va a dar el visto bueno en breve. De momento, dicen, siguen las negociaciones.
Hablando de gas, cuidado, cuidado la amenaza de Argelia. Advierte de una posible subida en los precios para España, mientras que se mantendrían para el resto de países. Esto sucede después de que el gobierno haya decidido apoyar el plan marroquí del Sáhara Occidental. Fueron muchos de los gobiernos los que dijeron, tranquilidad, Argelia va a seguir vendiendo gas a España porque necesita ese dinero, ¿sí? Ya tienen aquí la respuesta. Amenaza con vendérnoslo más caros. Pendientes de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia en su país vecino, y la noticia se ha situado en las últimas horas en la ciudad rusa de Belgorod. el ejército ucraniano habría atacado unos depósitos de petróleo. Esa es la versión rusa. De confirmarse, sería el primer ataque a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ángel Gómez.
Helicópteros ucranianos habrían atacado un depósito de combustible en territorio ruso, en Belgorod, a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es lo que dice Rusia. El portavoz del Kremlin ha dicho que no crea buenas condiciones para la continuidad de las negociaciones. Negociaciones entre delegaciones de Kiev y Moscú que se reanudaron el viernes por videoconferencia. Mientras tanto, fuerzas ucranianas han recuperado el control de dos poblaciones situadas entre Kiev y Chernigov. Han sido recibidas allí con gritos de alegría. Además, se confirma que las tropas rusas han abandonado los alrededores de la capital ucraniana y en su retirada hacia el norte se están llevando autobuses, camiones que han robado y bienes que se han apropiado realizando saqueos.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, persigue hasta ahora a los traidores. De momento destituye a dos generales de su ejército por violar, dice, el juramento militar de lealtad.
De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los militares que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro Estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares.
De vuelta a España, te hemos hablado de Ciril, de esa borrasca, te hemos hablado también del temporal, de esa masa de aire del Ártico que deja nieve en muchas comunidades. Nos vamos a situar en Navarra. Fermina Strain.
En plena primavera y a 2 de abril, Navarra ha vuelto al invierno, una estación que, por cierto, había sido más bien templada este año. Para hoy se espera un día parecido al de ayer, con nieve por la mañana, que irá remitiendo a lo largo del día, y eso sí, bastante frío. Nos lo cuenta Javier Pejenaute, climatólogo.
Jornada fría invernal para el sábado. Temperaturas máximas de 8 grados por debajo de lo normal en la capital. Posibilidad de nieve en cotas bajas alrededor de 400 metros en momentos puntuales y siempre a primeras horas. Apertura de claros por la mañana. Frío invernal en todas las comarcas navarras. Mañanas frías y escasa recuperación en las horas centrales del día.
El viento norte provoca que la sensación térmica sea aún más baja y hace que el frío aún sea mayor. Sin embargo, al igual que ayer, no parece que la nieve vaya a provocar demasiados problemas en la comunidad foral.
Mañanas frías, no hace falta que nos lo digan, sales a la calle y lo compruebas. Este abril se ha cerrado el primer trimestre del año con 252 muertos por accidente de tráfico. Marzo ha sumado 73 fallecidos en 66 siniestros mortales, un 27% menos el mismo mes de antes de la pandemia. Juan Baño.
La comparativa la realiza la Dirección General de Tráfico sobre 2019, año previo al confinamiento. Este marzo ha registrado casi 32 millones de desplazamientos por carretera, 2 millones menos que hace 3 años. La mayoría de los fallecidos, hasta 50, lo fueron en vías convencionales y el resto en autovías y autopistas. Entre las víctimas hay algunas especialmente vulnerables, como 2 peatones, 4 ciclistas, uno de ellos sin casco, y 11 motoristas. A bordo de los vehículos de 4 ruedas, 10 de los fallecidos no portaban el cinturón de seguridad. Cataluña, Aragón y Andalucía son las autonomías que presentan un mayor descenso de las cifras de siniestralidad referidas a marzo. En el caso catalán, con 12 decesos menos, Madrid 6. Hubo 3 días especialmente negros, el sábado 5, el domingo 20 y ayer jueves, todos con 5 víctimas mortales cada uno.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nieve en primavera tampoco es tan raro. Ahí está la serie histórica en la que, sobre todo si esa primavera viene revuelta, pues es normal que nieve en cotas altas y en cotas menos altas, que es lo que vamos a ver a lo largo de este sábado 2 de abril. Enseguida continuamos analizando las claves del Congreso del Partido Popular. Su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, será proclamado nuevo presidente. También la despedida de Pablo Casado. Pero hasta ahora nos situamos en Hollywood. Es que llevamos una semana en la que la industria cinematográfica no termina de remontar. Venía arrastrando el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Por cierto, es noticia de esta madrugada, el actor ha decidido abandonar la academia encargada de la organización de los premios. Y ahora tiene que hacer frente a otro golpe. La retirada de las pantallas del actor Bruce Willis.
Creo que puedo irme ya. Solo necesitaba hacer un par de cosas.
Bruce Willis, que ha protagonizado películas memorables como El sexto sentido que escuchas o las míticas Jungla de cristal y Pulp Fiction. Tras más de 100 largometrajes, la familia del actor ha confirmado que a sus 67 años sufre afasia. Se trata de una enfermedad neuronal que impide la comunicación en cualquiera de sus vertientes. Lo explica el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.
Cuando hablamos de afasia nos estamos refiriendo a una alteración del lenguaje. Esta alteración está producida por una lesión en nuestro cerebro, en la zona del cerebro en donde está involucrada precisamente el área del lenguaje. No solamente esto, sino que también afecta a la capacidad de comunicarse del paciente. Es decir, el paciente tiene una dificultad importante a la hora de la lectura, a la hora de escribir o del aula.
En España hay más de 350.000 personas que padecen esta enfermedad, aunque se cree que en realidad hay muchas más. Además, también se trata de una de las secuelas que puede dejar el COVID en los casos más graves, que terminan causando daños cerebrales.
El origen de esta afasia es varios, pero podríamos pensar sobre todo pues que fuese por un ictus o sino también por un traumatismo craneoencefálico o una infección, que decir un tumor o una enfermedad neurodegenerativa como podía ser el Alzheimer o el Parkinson.
La noticia de la retirada de Bruce Willis la ha llegado a través de una publicación de su familia en Instagram. El comunicado está firmado por su mujer, por Emma Willis, por su exesposa Demi Moore y por sus 5 hijas. El actor es, por méritos propios, uno de los más taquilleros del cine, con más de 5.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas. De este modo, Willis pone fin a una trayectoria en la que ha ganado uno de los 5 Globos de Oro a los que ha estado nominado y otros 2 premios Emmy. Eso sí, aunque no vuelva a pisar un rodaje, para fortuna de sus seguidores todavía no toca despedirnos de él, ya que Bruce Willis se ha dejado para este año un total de 11 películas en las que participa para estrenar. Es sábado, es 2 de abril, y te cuento más cosas con Sandra Senjo. Alberto Núñez Feijóo será proclamado hoy nuevo presidente del Partido Popular.
En el congreso celebrado en Sevilla, Feijóo ha defendido su candidatura reclamando unidad en la formación, apelando al PP de las mayorías absolutas. Pablo Casado ha anunciado que renuncia a su escaño, además de a cualquier responsabilidad en el partido, pese a reconocer que Feijóo le ha ofrecido formar parte de su equipo. A la espera de conocer el nuevo núcleo duro de Génova, ya sabemos que Cuca Gamarra será la número 2, la secretaria general sustituyendo a Teodoro García Egea, mientras que Feijóo ha elegido al consejero de la presidencia del gobierno andaluz, a Elías Bendodo, como nuevo coordinador de los populares y, por lo tanto, número 3.
Las largas colas protagonizan la rebaja del combustible en las gasolineras españolas.
Las estaciones de servicio ya han comenzado a aplicar el descuento de 20 céntimos por litro de combustible y la gran afluencia de gente está provocando colapsos informáticos en las gasolineras, a los que hay que sumar además las dudas que tienen los trabajadores sobre cómo aplicar dicha rebaja. El tener que adelantar el dinero ha hecho que decenas de empresarios hayan decidido no abrir, y es que se estima que les cuesta más de 1.000 euros al día adelantar esta bonificación sin garantías de cuándo se les será devuelta, aunque Hacienda dice que la próxima semana se comenzarán a realizar las transferencias.
La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, dice que no va a dimitir y niega el encubrimiento a su exmarido por abusos a una menor tutelada.
El juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha interrogado a 13 cargos en total de la Consejería de Igualdad, encabezada por la líder de Compromís, y en las últimas semanas se han sucedido las contradicciones. Hubo órdenes de arriba para tratar de cubrir esos abusos. Esto es lo que investiga el juez, que ve indicios suficientes para imputar a la vicepresidenta valenciana. Por una cuestión técnica de competencias no pudo hacerlo, ya que Oltra tiene condición de aforada y es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que ahora tiene que decidir. La oposición le exige que abandone su cargo y en el caso de no hacerlo reclaman al presidente Ximo Puig que la cese.
La líder de Compromís le está poniendo en un serio compromiso al presidente de la Comunidad Valenciana. Se retrata ella misma después de esa campaña de hostigamiento contra Francisco Camps, con esas causas en las que pidió la dimisión. Al final él dimitió y luego ha resultado absuelto. A ver lo que hace ella. Vamos con los deportes. Carlos Alcaraz va a disputar su primera final del Masters 1000 en Miami. Se va a enfrentar al noruego Casper Ruud. Además, España, y es la noticia de este viernes, ya tiene grupo para el Mundial. Laura Solán.
España se enfrentará a Alemania, a Japón y al ganador del Nueva Zelanda-Costa Rica en la fase de grupos del Mundial de Qatar, que por cierto ya se pueden consultar los horarios en cope.es. En segunda, el Girona ha ganado 1-0 al Málaga y se coloca a 4 puntos del ascenso directo, dejando muy tocado al técnico del conjunto malagueño, Nacho González. Mientras, hoy regresa la Liga Santander con el Getafe Mallorca a las 2, el Levante Villarreal a las 4:15, el Celta de Vigo Real Madrid a las 6:30 y el Atlético de Madrid a la vez a las 9. Simeone va a poder contar con Joao Félix, jugador que tiene toda su confianza.
Se siente fuerte, se siente comprometido con lo que el equipo está necesitando. En este sentido está rindiendo y por eso está jugando. No me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao.
En polideportivo, hoy arranca el Gran Premio de Argentina del Mundial de Motos tras un retraso en el avión que debía llevar el material.
Hemos puesto en orden toda la actualidad de este sábado. Hemos escuchado también las voces de sus protagonistas. Ampliamos enfoques y análisis en nuestra web en cope.es. Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es te explicamos el nuevo síntoma de Omicron que ha sido detectado en niños. Recibe el nombre de croup y se caracteriza fundamentalmente por tos y una inhalación ruidosa y aguda. Se produce cuando los resfriados y otras infecciones víricas causan inflamación e hinchazón alrededor de la laringe, la tráquea y los bronquios. Además, te invitamos a descubrir qué significan los números que tiene tu DNI. Existen muchísimos mitos sobre la numeración de nuestro carnet de identidad y por este motivo en cope.es te explicamos al detalle qué quiere decir cada uno de esos dígitos que puedes encontrar en este documento. Este asunto y muchos otros ya disponibles en nuestra web.
Y vamos ya con el repaso a la prensa de las provincias, a la prensa de las regiones. Se ha pasado por el kiosco a primera hora. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Vamos a empezar por el diario Sur y su principal titular esta hora. Los municipios de la Costa del Sol trabajan contra reloj para tener las playas listas para la Semana Santa. Esto parece paradójico, hablar ahora con el frío que tenemos ahí fuera. En el sur no tanto, ya digo que se van a librar, pues cuanto más pegados estén en la cosa. Pero es que estamos a poco más de una semana. Mañana estaremos justo a una semana de Domingo de Ramos y toca hablar de Semana Santa y toca hablar de playas.
Y es la primera que se presenta además con cierta normalidad, Antonio, tras 2 años, hablemos de paréntesis, ¿no? Por la pandemia, buena parte de las playas malagueñas pues no presentan a esta hora su mejor cara. Esos temporales de levante del invierno, el inicio de la primavera, han golpeado con fuerza a los arenales, causando estragos en un gran número de playas. Pues eso, que han sufrido regresiones importantes, por ejemplo, desde Nerja hasta Estepona. Y están los ayuntamientos ahora mismo afanándose en trabajar, como decías, a contrarreloj para reparar esos daños. Están pidiendo a Costas que actúe con aportes de arena de emergencia, pero dicen desde la subdelegación del gobierno, eso dice este diario, descartan intervenir antes de la Semana Santa porque están en plena época de temporales y que no sería operativo desde el punto de vista técnico. Hay varias playas afectadas, por ejemplo, en la capital malagueña, las dos más importantes, en la Malagueta y la Caleta, hay un socavones de más de un metro, también en Huelín han aparecido piedras, o en Marbella, el temporal de las últimas semanas que ha tenido una importante incidencia, dice este periódico Diario Sur, en sus playas, han dejado muchas de ellas prácticamente sin arena y ha afectado incluso al paseo marítimo.
Bueno, tienen que estar visitables las playas, y la de Huelín, la de la Malagueta, la de la Caleta, pero hay que ir a Málaga siempre, por ejemplo, a ver sus procesiones, también a la Pollinica el domingo, a ver el Cautivo el lunes, o el Cristo de Mena el jueves santo. Cuenta el diario de avisos de Tenerife que la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias cae a la mitad en el mes de marzo.
Son 375 los inmigrantes en 8 pateras que han llegado, una cifra inusualmente baja, cuenta este periódico en el balance de los dos últimos años, que ha provocado pues que la tasa de crecimiento de las llegadas con respecto al mismo periodo de 2021 pues se haya atenuado notablemente, porque ha pasado de un 135% más a un casi 71% más. De este modo, la llegada de migrantes a Canarias pues ha caído, como decías, a la mitad en un mes en el que tradicionalmente pues las cifras eran mayores. Hasta el 31 de marzo habían llegado a las costas de Canarias o sido rescatadas en aguas cercanas a ellas casi 6.000 personas en 123 pateras, que son casi 2.500 más que en 2021. En total, desde el 1 de enero al 31 de marzo, en los tres primeros meses de este año, han entrado de manera irregular a nuestro país, a España, un total de 8.707 inmigrantes. Y esto sí supone un aumento del casi 35% respecto a 2021.
Y leemos en el Diario Vasco que los dos jóvenes rescatados de madrugada en La Concha se van a librar de una multa de 6.000 euros.
Dos jóvenes de 26 y 28 años se bañaban a las 6 de la mañana, ayer viernes, en la bahía de La Concha, y les va a salir barato finalmente el rescate, que les ha salvado la vida tras no poder salir del agua. Se van a ahorrar una factura, tú lo decías, de 6.000 euros, que es la equivalente al desplazamiento de los bomberos y demás servicios de emergencia. Un catalán y un brasileño, que se han visto sorprendidos por el oleaje en plena pleamar, han sido arrastrados mar adentro hacia la zona del Náutico. ¿Y por qué no van a pagar este rescate si la operación ha sido consecuencia de una imprudencia? Pues la razón es simple, cuenta este periódico, que no existe en San Sebastián una ordenanza municipal que establezca con que los rescates de personas que estén realizando una actividad imprudente pues se pueda cobrar.
Bueno, aunque se libren de esta multa, nunca entenderé estas imprudencias. Nos saludamos en un ratito.
Hasta ahora.
Ya hemos puesto en orden todo lo que viene pasando en este sábado, que hace 2 de abril, frío, no tanto, no hay que exagerar con las cosas del tiempo, y más después de un invierno benévolo en lo climatológico. Ahora volvemos a las gasolineras, enseguida analizamos más claves del Congreso Extraordinario del PP, y en la mañana del fin de semana, la cita a esta hora, es con el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
En el fin de semana nos gusta mirar más allá, a la semana que empezaremos el lunes, y el miércoles 6 de abril comienza la campaña de la renta. Toca pasar por Hacienda, hacer la declaración del IRPF, y hablar de esta cita es hacerlo también de la campaña por tantos.
Mi nombre es Tino.
María.
Blanca.
Soy el padre Álvaro.
Tuve problemas con el alcohol y las drogas.
Yo tenía una vida un poco solitaria, un poco triste.
Llegué sola a España hace más de 6 años.
Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión.
Cuando volví a mi pueblo, el párroco me ayudó a salir de ese infierno.
Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
Bueno, campaña por tanto, José Luis, que se ha presentado esta semana y que es un claro reconocimiento a la labor social de la iglesia en España. Con esa particularidad, lo acabamos de escuchar, testimonios que ponen rostro a la frialdad de las cifras, que son contundentes, porque la Iglesia atiende a más de 4 millones de personas en nuestro país.
Yo creo que lo decíamos, Antonio, cuando tuvimos los datos de la asignación tributaria en el último IRPF hace pocas semanas, comentábamos cómo esas cifras muestran cómo una buena parte de la sociedad española, yo diría una parte mayoritaria, con independencia de que tenga una frecuencia y una asiduidad en lo que es la vida real de la Iglesia, quiere que la Iglesia esté presente y sea protagonista en nuestra convivencia social, porque es consciente del bien que aporta, Esta campaña se centra efectivamente en testimonios concretos, con nombres y apellidos, con rostros que no son artistas para la ocasión de una campaña publicitaria. Son personas reales de carne y hueso, a las cuales, en distintas dificultades, tanto de orden material como de orden moral o espiritual, la compañía de la Iglesia les ha permitido sostenerse, les ha permitido vivir con esperanza, les ha permitido estar en pie. Bueno, pues que exista la Iglesia es garantía de eso. Se decía en la rueda de prensa de presentación que al final la Iglesia es escudo social. Bueno, la Iglesia existe para anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero como consecuencia de la vida cristiana surgen cantidad de iniciativas, de respuestas a todo tipo de necesidades. Que la Iglesia exista es bueno. La campaña, por tanto, nos recuerda que en este gesto que todos tenemos que realizar de la asignación tributaria, con plena libertad y sin que suponga que tenemos que pagar más, podemos tomar la decisión de sostener esta realidad. Es, por tanto, también un ejercicio de democracia fiscal, como ya se ha dicho en otras ocasiones. Y este es el reclamo, y seguramente pues en las próximas semanas iremos viendo pues de manera sectorial ese arco amplísimo de la educación a los más pobres, a las personas que tienen adicciones, a las mujeres en dificultad, a los pueblos de la España vaciada, a nuestros jóvenes, al hecho de mantener un discurso cultural también que ayude a la fibra moral de nuestro país. Son servicios que derivan de la tarea evangelizadora de la Iglesia, y que claro, la Iglesia no vive del aire, no es una abstracción, es un pueblo, es una realidad, necesita fondos. Por cierto, que la asignación tributaria solo cubre en torno al 20%, cuando se habla de autofinanciación, no es que el 20% viene a través de este cauce totalmente democrático, constitucional y libre.
Insistimos, no nos cuesta más, no pagamos nada, más.
Exactamente. No. Pero al resto, la Iglesia también solo busca a través de las propias suscripciones de los fieles, de las donaciones, etcétera, etcétera, porque al final, evidentemente, vivimos en la historia, y eso significa también recursos económicos desde la primera generación de cristianos, ¿eh?
Bueno, no dejamos de mirar tampoco a Ucrania. Ya se ha superado el mes de invasión, se ha superado también la cifra de los 4 millones de ucranianos que han tenido que abandonar su país. Y es interesante, nos ha parecido interesante el editorial de Vatican News sobre el Papa y la guerra, en el que deja clara la postura del Santo Padre, que está muy lejos de la neutralidad, José Luis.
Sí, la verdad es que está habiendo un cierto debate en la prensa occidental, en Europa, en Estados Unidos, en torno a las intervenciones del Papa, pues a veces intentando reducirlas como algo puramente genérico. Bueno, ¿qué va a decir el Papa? Claro, que no a la guerra, no va a decir que sí, que se maten. Es una manera de reducir brutalmente un mensaje que yo creo que es profético y que es incidente en este momento que estamos viviendo. Y luego están los que efectivamente están muy enfadados y enrabietados porque supuestamente el Papa estaría siendo equidistante. No hay ninguna equidistancia. Quien siga las intervenciones del Papa, hasta la última del pasado miércoles en la audiencia general, puede ver de qué modo el Papa además ha utilizado las palabras más duras que puedan imaginarse para lo que es una agresión injusta contra un pueblo inocente que está provocando que las ciudades se conviertan en cementerios. Y el Papa está pidiendo en todos los tonos y con la mayor inteligencia posible, y está obrando, lo contaba el otro día el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, que es la cabeza de la Iglesia greco-católica en Ucrania, diciendo que el Papa le ha dicho: yo estoy haciendo todo lo posible por parar esta locura. El Papa lo está haciendo, eso no significa ninguna equidistancia. Y luego sí es verdad que el Papa ha criticado que al socaire de esta invasión y de esta guerra se produzca una especie de carrera armamentística alocada o una vuelta a aquella política de bloques que creíamos definitivamente superada. Ojalá que consigamos que eso no se repita. Ojalá que vayamos más allá de lo que es la mera defensa legítima que tienen que ejercer los ucranianos y que tenemos que ayudarles a ellos. Pero hay que pensar también un mundo distinto y hay que pensar en un diseño diferente. Y el Papa está apuntando a eso. Yo creo que hace falta mirar con lealtad esos reclamos para comprender realmente cuál está siendo el papel de la Santa Sede, que es muy elocuente por muchas razones.
Hablamos del Papa José Luis, en nada, en hora y media, sí. Vamos a estar en el aeropuerto de Fiumicino. Desde allí va a despegar el avión del Santo Padre en un viaje muy interesante, muy importante también, a Malta, que es uno de los epicentros, es uno de los países que más viene soportando la presión migratoria, que va a ser uno de los temas, sin duda alguna, que va a abordar el Papa Francisco en este viaje durante este fin de semana a Malta, con otras muchas cuestiones también.
Claro, Malta es un país muy, muy interesante, muy pequeñito, pero muy interesante como encrucijada histórica y encrucijada geográfica. Ya es el tercer Papa que visita Malta, ¿eh? Allí estuvieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Efectivamente, Malta, seguro que el Papa Francisco va a hablar del drama de los refugiados, va a hablar de acogida, va a hablar de Europa, porque Malta es avanzadilla de Europa en el Mediterráneo, de ese lugar de cruce entre el este y el oeste. Desde Malta también se mira al Medio Oriente, que ahora estamos hablando menos, pero sigue siendo aquello una coctelera muy complicada. Y Malta es un país también que sabe de lo que es la evangelización. Muchos misioneros malteses por el mundo. Allí en Malta, es una curiosidad, pero el Papa seguro que se va a referir a ella, naufragó San Pablo cuando viajaba hacia Roma y fue el evangelizador de Malta. Esa es la realidad. Y también Malta es una sociedad, como todas las europeas, que experimenta un proceso de secularización profunda y que donde la Iglesia tiene que preguntarse cómo anunciar el Evangelio en este momento de la historia. Bueno, de todas esas cosas seguro que va a hablar el Papa, y nosotros en nuestra antena y también en 13 Televisión pues vamos a seguir el viaje. Ahora estamos menos acostumbrados a los viajes desde la pandemia, pero siguen siendo importantes en la agenda del Papa, y además con todo lo que está pasando, escucharle en el avión, en su encuentro con los periodistas, qué va a decir de todo lo que los temas que nos preocupan y que nos urgen en este momento, pues va a ser muy interesante.
Sí, porque el Papa ya sabemos que no veta ningún tema.
Efectivamente.
No condiciona ninguna de las preguntas de los periodistas. Pues nada, ya digo, a las 8:15 tenemos cita con Eva Fernández, con nuestra corresponsal del Vaticano, que va a viajar en ese avión del Papa y que va a despegar a las 8:30 desde el aeropuerto Roma Fiumicino. José Luis, que te deseo un buen fin de semana. Gracias.
Igual para ti, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde. En 13.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasado algo más de 30 horas desde que entrara en vigor la medida del gobierno por la cual se descuentan 20 céntimos de euro por cada litro de combustible. La puesta en marcha de esta medida ha estado marcada por la improvisación, largas colas en las estaciones de servicio, colapso en algunas de su sistema informático, imposibilidad, por tanto, de hacer el descuento, o directamente gasolineras cerradas, que es otra de las imágenes que también nos ha dejado este viernes. Los gerentes de las gasolineras siguen advirtiendo de las dificultades para aplicar ese descuento, sobre todo porque no saben cuándo van a recibir ese dinero. Y escuchando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el gobierno tampoco acaba de tenerlo del todo claro.
Mañana ya se pone a disposición de todos ellos y de todas las gasolineras el formulario en la página web de la agencia tributaria, y la semana que viene empezaremos a hacer las transferencias. Será cuestión de día, no día, lo menos posible.
Bueno, el caso es que vamos a analizar esta cuestión. Sí, es un descuento directo. En algunos casos se ha visto también afectado por la subida de precios en algunas estaciones de servicio. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos, y empezamos por los que han ido a llenar el depósito en las últimas horas. ¿Con qué se han encontrado?
Bueno, pues para empezar, Antonio, lo decías tú ahora mismo, con que los precios que marcaban algunos carteles en la gasolinera no se habían movido ni un céntimo. Eso, por ejemplo, le pasaba a este oyente de Herrera en Cope, que llamaba al programa indignado.
Está más cara que ayer, no sé cómo lo han hecho. 1,817 en la gasolinera más barata de la zona. 1,817 el diésel. Ayer creo que era 1,807. No entiendo nada.
Y es que la realidad es que hemos escuchado a gente con multitud de problemas, Antonio, desde gasolineras que no hacen el descuento, otras que ni siquiera habían abierto, otras a las que les falla el sistema informático ante la avalancha de gente, otras que aparentemente no han bajado el precio, pero luego en realidad sí. La clave de esto último, está en que ese descuento no se hace hasta que no pasamos por caja. Lo explicaba a COPE un empleado de una gasolinera de Palencia.
Todos los clientes nos preguntan, porque a nadie le ha quedado claro cómo se va a aplicar el descuento. Se está aplicando directamente en el ticket, es decir, nosotros en el monolito tenemos el precio oficial y a ese precio le descontamos 20 céntimos. El cliente lo ve en el ticket. Entre 10, 12, 13 euros están siendo los turismos los descuentos que se están haciendo.
Pues eso es lo que ahora mismo se está haciendo. En algunas gasolineras, también lo hemos comprobado en COPE en las últimas horas, que en el monolito está el precio anterior. Y ya en el surtidor sí que está el precio que te van a aplicar una vez te hagan el descuento. Así que nadie se asuste si ve que el precio en los carteles es el mismo que ayer o antes de ayer, porque el descuento en todo momento se tiene que hacer y es obligatorio al pagar.
Sí, y esta duda sobre si se hace, si no se hace, cuándo se hace o dónde se hace está generando también problemas. Los hay que creen que se hace para buscar votos, para agradecer ese descuento justo cuando estás pagando, y los hay que simplemente están cabreados porque les cuesta más calcular cuánto tienen que pagar de antemano para llenar el depósito, como Félix, que se encontraba con esa duda cuando iba a llenar su depósito del coche este viernes en Mérida.
Por la medida, si te lo aplican en caja, hasta cierto punto también es engañosa. Porque yo, por ejemplo, esperaba el descuento porque suelo llenar el vehículo, mi coche llenarlo al precio que está, cuesta casi 160 euros, le he echado 40 nada más para apañarme hoy y ver si la bajada, si resulta que te lo hacen en caja, pues te están engañando, podíamos llenarlo ya desde el instante que llegamos, no después.
Bueno, otro de los problemas han sido las colas en muchas gasolineras. Esto forma parte también de la idiosincrasia de los españoles. Hemos esperado a que nos rebajaran, lógicamente, el precio de la gasolina, a que entrara en vigor. Hemos ido llenando lo justito para ir tirando y ayer, a partir del 1 de abril, que empezaba a aplicarse el descuento, pues vimos lo que vimos.
Sí, colas de una hora o de más de una hora en algunos casos para echar gasolina en algunas estaciones por nuestra geografía. Por ejemplo, y es simplemente un ejemplo de miles por toda España, en la gasolinera de Manolo, en Lugo. Así les iba en la mañana de este viernes.
Porque hay una saturación de línea, va lentísimo y no podemos atender a la gente. Y mire usted la cola que tenemos, dentro no se puede trabajar porque va lento la saturación de línea. Y aquí nos tiene, parado y a ver si esto funciona.
Y a todo esto hay que repetir lo de la improvisación. En muchas gasolineras estuvieron hasta bien entrada la madrugada actualizando sus códigos, actualizando su sistema informático, que luego falló, pero que, como decíamos, formaba parte de la improvisación que ha tenido esta entrada en vigor de la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible.
Sí, hablando de fallos informáticos, si ya había colas de por sí, imagínate lo que pasó en las que tuvieron esos fallos informáticos. Por ejemplo, le pasó a Repsol, entre muchas otras, y en este caso por toda España. Fue ante la tremenda avalancha de gente que quería llenar el depósito, sus sistemas informáticos, que, como bien dices, se habían intentado actualizarlos a última hora como pudieron, bueno, pues dijeron basta, y las colas y la exasperación de la gente se multiplicó. Por ejemplo, eso mismo pasó en la gasolinera de Santander, en la que trabaja Fran.
Un caos total, unos cerrados, otros no les funciona, otros no saben qué hacer, y encima tampoco se ven muchas soluciones al problema, porque eso es todo informática y se ha hecho de un día para otro, y efectivamente en la teoría era muy fácil de intentarlo hacer, pero en la práctica se ha venido abajo todo.
La circunstancia de cada empresa, de cada gasolinera, es muy diferente. Están las grandes petroleras, sí, pero luego también están esos pequeños y medianos empresarios que tienen una o dos estaciones de servicio. Y aquí ahora mismo es donde queremos poner el foco, Álvaro.
Bueno, pequeños empresarios y no tan pequeños, Antonio, porque en COPE también hemos hablado con AEBECAR, la agrupación española de vendedores al por menor de carburantes y de combustibles, y nos contaban cómo es posible que esta medida haga incluso cerrar estaciones que hasta este momento daban beneficio.
3, 4, 5 días probablemente se agoten sus recursos financieros y no puedan hacer frente a esos descuentos, porque no tengan más dinero en su banco o en su casa para hacer frente a descontar estas cantidades.
Tienen que adelantar el dinero al gobierno, esa es la noticia, poner de su bolsillo de momento esos 20 céntimos que nos vamos a ahorrar por el litro de combustible, lo ponen ellos, de momento.
Sí, de momento hasta que lo devuelva Hacienda. Escuchábamos a la ministra al inicio decir que se pagará lo antes posible, pero para muchos adelantar ese dinero durante una semana o un mes puede suponer miles y miles de euros que les obliguen a pedir créditos, a cerrar temporalmente, como decía, o directamente a que les hunda el negocio. De hecho, el cálculo de media que tendrán que adelantar por gasolinera, según la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticos, está en torno a los 33.000 euros al mes, que ahí es nada. Un pequeño alivio es que a partir de este viernes se puede pedir el adelanto, este que anunciaba la ministra de Hacienda. Tiene que ser más que 1.000 euros y menos de 2 millones por gasolinera, eso sí. Además, la Agencia Tributaria está trabajando en el desarrollo con la mayor celeridad posible, dicen, del formulario online específico definitivo para la solicitud de la devolución mensual de estas bonificaciones practicadas, pero de momento, Antonio, como tantas otras aristas de este asunto, ya lo estamos viendo, está en el aire.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Hoy volveremos a esas estaciones de servicio a ver si ya se van solucionando esos problemas fruto de la improvisación de la urgencia con la que ha tomado el gobierno esta medida. Son las 7.